latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gusto, de verdad, un placer que estén con nosotros, que nos acompañen en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, de verdad, de todo corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas, a sus casos de inmigración, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todas las personas que nos ven y nos escuchan semana tras semana a través de esta plataforma. Para mí es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo siempre.
Así es, a mí también, mi querido Rafael, y como siempre le damos muchísimas gracias a nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión. Como siempre digo, sin ustedes no seríamos nada. Muchas, muchas gracias por llevar este programa ya literalmente durante décadas. Y a ustedes, amigas y amigos, por supuesto, el agradecimiento completo por compartir sus historias, sus preguntas. De verdad, hacemos lo posible por responderlas de una manera que les sean útiles a ustedes, a sus familias. Y por supuesto, ya saben que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y también, por supuesto, ya saben, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, como siempre, les recomiendo descargar nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana. Lo pueden hacer en Google o lo pueden hacer en Apple. Se los recomiendo muchísimo, no solamente para ver Bienvenidos a América al momento que más les convenga, sino sobre todo los otros programas que tenemos buenísimos. El show de Dr. Shaps, consejos médicos gratuitos, y los shows de los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basols sobre consejos familiares, ayuda psicológica, súper buenos, y mucho, mucho más. Información de espectáculos, información de la farándula, educación, salud, no se la pierdan, el aplicativo móvil de La Red Hispana. Y sin más preámbulos, mi querido Rafael, vámonos a los temas de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
El segundo debate presidencial republicano se convirtió en un concurso para ver cuál de los precandidatos es el más duro contra los migrantes. Resurgieron muchas propuestas de la era Trump: construir el muro en la frontera con México, verificar la elegibilidad laboral de todas las personas en los Estados Unidos, enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, enviar operativos especiales a México para acabar con los cárteles de las drogas y, por si fuera poco, negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Después platicamos más en detalle todo esto. Por supuesto, ninguna de estas propuestas, por lo menos de parte de estas personas, es probable que se convierta en ley, porque el señor Donald Trump es el que les va ganando y fue el que no asistió a ese segundo debate republicano, aunque sus propuestas son muy similares. Y el USCIS, la Oficina de Ciudadanía y Inmigración, amplió, muy importante noticia, ojo, amplió a 5 años la validez de ciertos permisos de trabajo para extranjeros. Esta extensión del periodo de vigencia de los llamados documentos de autorización de empleos, o como se llaman en inglés, EAD, se aplica a aquellos no ciudadanos que han sido admitidos como refugiados con permisos de permanencia temporal como refugiados, que se les concedió asilo, así como los que recibieron de suspensión de remoción. También platicaremos un poquito más en detalle más adelante. Y bueno, Donald Trump, que va a la cabeza de los aspirantes republicanos, lleva el 58% del apoyo frente a su más cercano rival, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, que apenas va por ahí rasguñando el 15% y va para abajo. Prometió la deportación de más grande en la historia de Estados Unidos y regresa a la Casa Blanca. Pues le va a tener que ganar a Bill Clinton, que deportó a 12 millones de personas durante sus dos periodos en la Casa Blanca. Como sabemos, el tema de la migración y el tema del fentanilo son algunos de los principales tópicos de campaña de los republicanos, así que lamentablemente los migrantes vamos a ser el chivo expiatorio de estas campañas políticas. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con cancilleres de 10 países con mayor éxodo de migrantes para presentar un plan migratorio al presidente Joe Biden. Esta propuesta del proyecto migratorio será presentada en noviembre, cuando está prevista que se reúnan en Estados Unidos, de acuerdo con versiones de medios de prensa. Algunos de los países que estarían participando son Guatemala, Honduras, El Salvador, como sabemos, los principales expulsores del Triángulo del Norte, pero también Venezuela, que se ha convertido ahora en uno de los principales productores, expulsores de inmigrantes, Haití, Cuba y Nicaragua, entre otros. Bueno, y Donald Trump fue declarado responsable de un fraude financiero para construir su imperio inmobiliario. una de las noticias de las semanas. Y finalmente, una ola migratoria en la frontera norte paraliza las primeras plantas industriales al no poder enviar producción a Estados Unidos, y la ciudad de San Diego se declaró en estado de crisis humanitaria al recibir más de 8,000 migrantes. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, estamos literalmente al 5 para las 12 del plazo para que haya un acuerdo del presupuesto fiscal del año 2024 entre republicanos y demócratas. En esta ocasión, estamos nuevamente al borde de un cierre del gobierno que es inminente, porque ahora los republicanos no se han puesto de acuerdo en su propia iniciativa de ley. ¿Cuáles son los dos elementos de mayor contención? Número uno, una propuesta de reforma migratoria. Quieren establecer lo que se llama la iniciativa HR2, que incluye todas esas cosas negativas que escuchamos que presentaron los candidatos republicanos, menos negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados, para que obligar a los demócratas a que la firmen y de lo contrario se cierre el gobierno. Y la segunda es un recorte a los gastos de defensa, Rafael. ¿De qué manera va a afectar los trámites migratorios, la expedición de visas, las citas de asilo, este cierre temporal del gobierno de los Estados Unidos? Digo temporal porque no puede ser indefinido.
Así es, José. Tenemos experiencia con esto, ¿verdad? Tuvimos hace unos años la situación y vimos muchos casos que fueron afectados y muchas personas que tuvieron problemas. Lo primero que causa es una incertidumbre. Toda vez que las personas no fluye la información clara y las agencias del gobierno no son sumamente precisos con relación a quiénes o quiénes son o quiénes no son empleados esenciales, por lo tanto hay muchas agencias que sí van a funcionar, unas que no. En la Corte de Inmigración nosotros tuvimos muchos problemas, toda vez que las personas no sabían si tenían que asistir a la Corte y tenían mucho miedo de no presentarse y recibir una orden de deportación. Lo que sí ocurrió fue que estas cortes fueron postergadas. Por ejemplo, personas que tenían una cita hoy se la postergaron 3, 4, 5 años después. Así es que eso puede afectar significativamente un caso porque existen defensas que prescriben en inmigración. Existen casos que se tienen que ver antes de que una persona cumpla cierta edad. Así es que eso crea numerosos problemas, pero más allá de la gran incertidumbre, afecta directamente a los casos. Y ya, cuando tú tienes una corte de inmigración que tiene un retraso ridículo, ¿verdad? Décadas en algunos casos. Estamos hablando de que complicarlo más, pues va a afectar a nuestra comunidad significativamente.
Una pregunta práctica. Yo tengo una cita de inmigración, por ejemplo, para el miércoles de la próxima semana. Y resulta que el gobierno está cerrado, por lo tanto, obviamente, pues no puedo entrar al edificio federal donde me corresponde. ¿Tengo yo que solicitar una nueva cita? ¿O la corte automáticamente emite un documento de una nueva cita?
Te voy a decir lo que se supone que pase y lo que puede pasar y lo que debes hacer. Primero, lo que se supone que ocurra es que la corte te envíe una nueva notificación de tu caso. Pero ojo y mucho cuidado. Muchos de los casos en la Corte de Inmigración pasaron a un calendario que es 100% electrónico. Lo que significa es que ellos no te envían una notificación física. Te van a enviar un correo electrónico de que tienes una corte nueva. Y si usted no está actualizado con todos estos sistemas, no se va a enterar. Así es que tienes que llamar a la corte. Tan pronto conozcas que el gobierno está funcionando nuevamente, llama a la corte. Hay un número 800 que podemos dar también durante el programa para que las personas puedan llamar y corroborar su fecha de corte, porque en muchos casos, y esto nos pasó la última vez que el gobierno cerró, no les llegaron las notificaciones y muchas personas recibieron órdenes de deportación por no presentarse a su corte.
Muy buen consejo, muchas gracias, Rafael, y por supuesto ahora sabemos también que con este cierre del gobierno federal, 6.7 millones de personas, estamos hablando especialmente de mujeres embarazadas y de niños que reciben beneficios bajo el programa WIC, Women and Infant Children, dejarían de recibir sus beneficios casi de inmediato. Y si esto no se resuelve en cuestión de días, ojo, más de 42 millones de personas, 16% de las cuales son latinas y latinos, dejarían de recibir los beneficios bajo el programa alimentario suplementario SNAP, porque no se renovaría el Farm Bill, que es la ley del campo. O sea, este tema del cierre del gobierno no es un asunto trivial. Este es un asunto vital para millones de familias de bajos ingresos en los Estados Unidos y de verdad que ojalá aquí en Washington responsablemente se pongan de acuerdo porque este es un asunto esencial para millones de familias latinas. Solo brevemente, Rafael, te quiero preguntar de esta noticia tan importante de la extensión de los plazos, porque me parece que para muchas personas puede ser benéfico. Explícanos, por favor, en una cosa muy didáctica, muy clara, ¿a quiénes les beneficia?
A casi todas las personas que tienen permisos de trabajo basado en peticiones que están pendientes con inmigración, aquellas personas que tienen solicitudes de asilo, aquellas personas que tienen una cancelación de deportación, que es la famosa ley de 10 años, la 42B, son personas que entonces en vez de renovar cada 2 años, se le van a poder renovar cada 5 años ese permiso de trabajo. Me parece una noticia fantástica, toda vez que hemos visto lo difícil que se hace y lo mucho que están tardando las renovaciones de los permisos de trabajo.
Bueno, ya era hora que diéramos una buena noticia de migración,
Rafael. Muy buena.
Vamos a anotarla en el calendario. En este programa dimos una buena noticia de migración. No, hemos dado varias. Ya le dieron el TPS a los hermanos venezolanos, le dieron su extensión, muchas más, pero de verdad siempre nos llena de gusto, de verdad, dar buenas noticias migratorias y no solamente malas noticias. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, pues nos encanta que nos llamen, de verdad, nos da muchísimo gusto. Recuerden, denos la mayor información que puedan, de dónde son, cuándo llegaron, cómo entraron, en qué estado están, de tal manera que el abogado pueda responder sus preguntas con la mayor certeza. Y vamos a la primera pregunta, a Orlando, con nuestro amigo Javier.
Buenas tardes, yo estoy llamando para preguntar al abogado un caso que tenemos de un hijo que se fue deportado para Colombia porque él tuvo una felonía, él tenía residencia, él vino acá con residencia, yo lo pedí, pero entonces resulta que a él lo deportaron porque él tuvo una felonía de segundo grado y lo declararon, lo registraron como sex offender. Entonces nosotros queremos saber si él tiene opción de regresar algún día y cuánto tiempo sería en cuánto tiempo sería que él podría regresar. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, como vemos, cuando uno es residente legal permanente, no hay nada de permanente en ese título. Una persona puede perder su residencia por cometer un delito. En este caso, el caballero menciona que su familiar cometió un delito grave. Existe la gran posibilidad de que esta persona nunca pueda reingresar a los Estados Unidos. No tengo datos sobre la sentencia que cumplió, pero el delito que alegadamente cumplió, que probablemente cumplió, podría ser de esos delitos que te impiden obtener un perdón. Pero podemos hablar con el caballero porque tiene que haber una combinación entre ese tipo de delito y la sentencia que la persona cumplió para ver si entonces está inhabilitado de por vida para poder obtener un permiso, una visa, otra entrada autorizada a los Estados Unidos.
Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a Spokane, en el estado de Washington.
Buenas tardes. Tengo un caso de migración. Metí mi aplicación, yo y mi esposo, hace ya casi 2 años. En mayo de este año nos llegó la aprobación de que ya nos aceptaron los papeles, pero no sabemos por qué no ha llegado la cita de las huellas. Quiero saber si tengo que esperar o tengo que llamar a migración. Gracias.
Bueno, nos dice que ella y su esposo comenzaron un proceso, pero no nos dice qué proceso, ¿verdad? Y lamentablemente no puedo contestarle su pregunta. Si nos deja saber exactamente qué proceso, si fue que metieron papeles para un asilo, porque hubiese pensado que hubiese sido una petición de esposo a esposa, pero ambos presentaron la solicitud. Usualmente inmigración, si no le solicitó huellas en casos donde usualmente solicita, es porque ya las tiene, pero nos falta mucha información para poder contestar su pregunta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos al Perú. Creo que es la primera llamada del Perú que recibimos, mi querido Rafael. No, ¿sí? Recuerdo haber recibido el Perú. Nos vamos al Perú con nuestra amiga Ana Cecilia.
Hola, quería hacerte una consulta. Mi padre me pidió hace 6 años y ya tengo una visa aprobada y bueno, y todo lo demás. Pero a raíz de la pandemia mi papá ya se vino acá a Perú a vivir ya porque no quiere estar allá en Estados Unidos. Él era mi patrocinador o sponsor, como le dicen ustedes. ¿Qué es lo que puedo hacer en todo caso? Porque no sé, porque ya tengo que pagar los tax, unas tarifas, que ya tengo una carta donde ya me confirmaron mi visa y no sé cómo ser. Él es ciudadano, no es residente. Tengo esa duda y quiero ya empezar a hacer los papeles para la residencia. Quisiera que me dieran un montón. Gracias, soy de Perú.
Bueno, mira, si el padre cumple con todos los requisitos para ser su patrocinador o su sponsor, el hecho de que él, siendo ciudadano, se vaya a su país no es un problema para que él pueda continuar con la petición. Si no, va a tener que buscar, si no cumple con todos los requisitos económicos y no tiene los requisitos de empleo, va a necesitar otro patrocinador.
Perfecto, muy bien. Y no deja de sorprenderme, mi querido Rafael, cuando escuchamos llamadas de otras partes del mundo, de verdad, el poder y el alcance de las nuevas tecnologías que permiten comunicarnos y entablar diálogos a largas distancias, casi en tiempo real. Yo soy de los periodistas a la antigüita. Yo inicié mi carrera usando chupones que se le ponían a los teléfonos. Ya nadie se acuerda de esos teléfonos, ¿no? Y se hacía unos ruidos raros de... Y andabas con tus chupones colgados en el cuello porque de lo contrario no podías enviar tu información cuando salías al extranjero. Ahora imagínate, con un teléfono inteligente, todo lo que podemos hacer es increíble en menos de un lapso de vida. Así que siempre me sorprende gratamente. Y ahora vamos a Guatemala, mira, seguimos con llamadas más allá de los Estados Unidos. Adelante.
Pregunta es si puedo tramitar mi visa en Guatemala, soy hondureño.
Bueno, si tiene estatus legal en Honduras, ¿verdad? En Guatemala, pues sí lo puedes hacer. Si no, vas a tener que regresar a tu país de origen para hacer el trámite.
Perfecto, muy bien. Ya es la mitad de este bloque. Rafael, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros, lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y ahora nos vamos para Las Vegas, Nevada. Ya regresamos aquí a los Estados Unidos con nuestra amiga Catherine.
Hola, buenas tardes. Estoy buscando asesoría para todo el tema legal migratorio. Actualmente tengo mi visa, estoy legal, pero pues solo por 6 meses. En este momento estoy en proceso de casamiento con mi pareja, quien es ciudadano americano, pero quisiera recibir asesoría de cuál es el paso a seguir después de eso, ya que pues tengo entendido que es un proceso largo.
Bueno, en este caso se habla de que el novio es ciudadano. Si el novio es ciudadano y se casa, él puede presentar el ajuste de estatus, ¿verdad? Tiene que presentar primero la I-130, que es la petición inicial, y luego entonces el ajuste de estatus para que entonces puedas proceder a obtener tu residencia aquí en los Estados Unidos. Tienen que casarse, obtener evidencias de ese matrimonio, poder demostrarle a inmigración que su intención de venir a los Estados Unidos cuando vino fue por turismo, ¿verdad? Si es que vino con su visa de turismo. Sin embargo, encontró el amor, se casó y eso hay que evidenciarlo. Así es que junten las evidencias y pidan el ajuste de estatus.
Rafael, de la A a la Z, ¿cuánto dura un proceso de casamiento para una persona que ingresó con visa a los Estados Unidos?
Si ingresó con visa, se ajusta de estatus, si todo está bien, no hay que hacer otro tipo de documentación, divorcio y todo este lío, aproximadamente 2 años, 2 años y medio, el trámite completo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos una llamada como te gustan, Rafael, en vivo y en directo. Nos vamos a Nueva York con nuestro amigo Carlos. Adelante, Carlos.
Sí, señor.
Buenas tardes, adelante.
¿Cómo está? ¿Cómo hago para obtener mi permiso de trabajo?
Amigo, le pregunto, ¿usted se encuentra en algún proceso con inmigración? ¿Está en algún proceso de corte?
No, señor. No, nada.
¿Cuánto tiempo lleva en los Estados Unidos?
Un año, año y medio.
Un año. ¿Y cómo entró a los Estados Unidos?
Por frontera, pero pues no me entregué a inmigración.
Okay, o sea, usted no fue intervenido por inmigración.
No,
¿ya cumplió
no.
¿Ya cumplió el año?
Sí, señor.
Okay. Le pregunto, ¿usted tiene algún temor de regresar a su país?
Sí, señor.
¿Podríamos evaluar la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, aunque no has cumplido, aunque ya pasó el año, tal vez existe una justificación por no haber presentado esa solicitud? Ahora, estos asuntos de los asilos son un poquito delicados y no quisiera que hablaras de la razón de tu persecución aquí en el aire, pero no, eso es una posibilidad. Para obtener un permiso de trabajo, si no tienes una petición pendiente, tal vez puedes hacerlo a través de si le hubiesen dado un parol o alguna otra medida con inmigración. Pero si usted no tiene ningún trámite con inmigración, no puede simplemente pedir un permiso de trabajo. Tiene que estar basado en alguna razón o algún beneficio migratorio que usted esté tratando de llevar a cabo, de solicitar.
Ya.
Pero si gusta, nos llame y con mucho gusto podemos evaluar su caso en su totalidad y darle una mejor recomendación.
Sí, señor.
¿Puedes compartir tu número telefónico, Rafael?
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta específica. Yo soy americana y quiero pedir a mi hija. No, ya la pedí. Ya la pedí a mi hija. Ella hace 23 años, no la aceptaron en Miami, la devolvieron a Perú, aduciendo no sé qué cosa que se quería quedar. Entonces, yo lo que quiero saber es, yo necesito ver a un abogado antes de que la llamen ahí a la cita, porque ya se le va a cumplir el tiempo, para que pueda presentarse en las oficinas. Entonces, por favor, quisiera que me digan qué es lo que necesito, o es simple, ella puede presentarse nomás sin necesidad de abogado, o no. Esa es mi pregunta. Gracias.
Mi recomendación, ya que la dama tuvo una situación tratando de ingresar a los Estados Unidos, es que antes de que vaya a la cita, sí pueda consultar con un abogado, porque no sabemos cómo quedó esa situación, ¿verdad? No sabemos si en ese momento se lo contaron como una deportación o si hubo otro problema, o cuál fue la razón por la cual le negaron la entrada a los Estados Unidos. Así es que antes de la cita, para que se pueda preparar, el abogado le puede hacer una investigación sobre ese dato.
Perfecto, muy bien. Y vamos ahora nuevamente en vivo y en directo a California con nuestra amiga Cristina. Buenos días por allá, Cristina. ¿Cuál es su pregunta?
Muy buenos días. Sí, mi pregunta es, estoy buscando un abogado para poder yo pedirme asilo porque yo entré por la migración, pero estoy yendo al corte, pero por el momento no he tenido un abogado que me represente y también incluso tengo mañana el corte y tampoco no he podido encontrar un abogado para que me pueda asesorar.
Bueno, nos puedes llamar, ¿verdad? Estamos a las órdenes, llevamos ese tipo de casos de asilo en la Corte de Inmigración. No vayan a la Corte de Inmigración solos mientras puedan, ¿verdad? Es un proceso bastante contencioso e incómodo para muchas personas, pero si gustan nos puedes llamar y con mucho placer y gusto tratamos de evaluar su caso.
Excelente, muchísimas gracias.
A sus órdenes.
Muchas gracias. Creo que nos queda tiempo para una llamada más, por favor. Vamos a Georgia con nuestra amiga Sonia.
Hola, buenos días. Estoy llamando para preguntar si mi suegro le metió papeles a mi cuñado en el 2011, pero él falleció hace como unos 3 meses. Quisiéramos saber si el caso continúa o se puede remover o qué es lo mejor, si podría pedirlo una hermana de él que es ciudadana o seguir con el mismo caso si se puede por parte de mi suegro. Mi cuñado tiene 50 años, vive en México, tiene su pasaporte, nunca ha tenido felonías acá en Estados Unidos. Gracias.
Ok, bueno, en este caso tenemos que evaluar varios factores. Él habla de otros familiares que tal vez pueden hacer la petición, pero necesitamos saber si en efecto califican, ¿verdad?, como posibles patrocinadores, toda vez que el caso no te lo van a cerrar, el caso no murió, pero necesitamos, no te puedo decir si esos otros familiares que tienes pudiesen hacer la petición por usted. Así es que nos debes dar una llamadita para hablar un poquito más sobre otros detalles.
En un minuto que nos queda de programa de este bloque, Rafael, ¿nos puedes compartir cuáles son más o menos los criterios generales que hacen que una persona pueda o no ser elegible para ser un patrocinador?
Usualmente son factores económicos, ¿verdad, José? La persona tiene que tener una cierta capacidad económica dependiendo de aquellas personas que dependan de él, ¿verdad? Valga la redundancia, y que se reflejen ingresos suficientes para poder demostrar que esa persona que usted dice, le está diciendo al gobierno de Estados Unidos que quiere apoyar, usted tiene la capacidad económica para protegerlo y que no se conviertan en lo que se llama la carga pública.
Y que entiendo que en general para una familia de 2 o 3 miembros es alrededor de $30,000 al año, ¿correcto?
Claro que sí, José. Estamos por ahí.
Estamos por ahí, rondando esa cifra. Muchas gracias, Rafael. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero solamente de este primer bloque. Regresamos con más y una entrevista buenísima con el activista comunitario Ben Monterroso sobre la campaña nacional de registro de votantes. No se lo pueden perder. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí. A Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
¿Sabías que en este momento hay más de 750 mil empleos vacantes en seguridad cibernética en los Estados Unidos? La seguridad cibernética es una de las áreas mejor remuneradas y de mayor crecimiento en el sector tecnológico. Lamentablemente, menos del 4% de los trabajadores del sector son hispanas o hispanos. La buena noticia es que la organización sin fines de lucro Raíces Cyber busca aumentar la representación de latinas y latinos en este campo a través de entrenamiento, educación y una red global de apoyo. ¡Ah! Y no tienes que ser ingeniero para certificarte. Raíces Cyber organizará su conferencia anual el 6 y 7 de octubre en Filadelfia. Para más información visita raicescon.org. Raicescon.org. Soy José López Zamorano, de la Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres mejorar tus finanzas? Escucha las recomendaciones de Elaine King, asesora financiera en la Red Hispana.
Es sumamente importante tener un presupuesto específico cuando salgas a comprar. ¿Por qué? Porque debes evitar a toda costa la deuda innecesaria, sobre todo de tarjetas de crédito. Y para poder evitar esto, te recomiendo que en lo que puedas usar cash, efectivo, una tarjeta de débito, y si vas a usar la tarjeta de crédito, deberás de tener ese dinero en los siguientes 30 días para que cuando llegue el estado de cuenta puedas pagar 100% del saldo. Es algunas recomendaciones que tengo para que puedas tener una buena experiencia comprando y no te endeudes por el resto del año.
Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro con unos consejos para mejorar tu salud mental. Mueve ese cuerpo. Sí, ya lo sabes, el ejercicio es todo. Ya sea que te guste caminar, bailar o que te guste levantar pesas como si fueras el próximo Hulk. Moverte es una forma increíble de liberar endorfinas, esas sustancias químicas felices que te hacen sentir genial. De la misma forma, regulas los niveles de serotonina, ese químico responsable de controlar tu estado anímico. ¿Qué sucede al hacer esto? Que irás disminuyendo tanto la depresión como la ansiedad si solo te dedicas a hacer ejercicios donde sudes por un mínimo de media hora. Pruébalo y vas a encontrar cómo te sientes cada día más motivado, más contento, más calmado, más feliz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en La Red Hispana. Y hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo sabes que tienes resentimientos enterrados en tu mente? Pues número uno, explotas por cualquier cosa. Número dos, evitas tener cualquier tipo de contacto con tus padres o seres queridos. 3, estás en una continua pelea por el control del poder de tu compañero o compañera y a veces lo ves como tu enemigo. Número 4, no aceptas muy bien a aquellos que están en una posición de autoridad. Número 5, siempre te estás comparando con otros miembros de tu familia o te sientes inferior o siempre estás compitiendo con ellos. Siempre has sentido esto, pero no lo has reconocido. Es momento que lo hagas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El cambio climático está incrementando la capacidad destructiva de huracanes como Idalia. Pero, ¿sabías que nuestra comunidad se está viendo aún más afectada por el cambio climático? La evidencia es clara. El cambio climático está intensificando los huracanes, afectándonos de manera desproporcionada. El aumento del nivel del mar, el calor extremo y las fuertes tormentas amenazan nuestros hogares y sustento. Visita laredhispana.org y envía VERDE al 43464 para conocer cómo las inversiones en energía limpia protegen y preparan a nuestra comunidad contra los impactos del cambio climático. Únete a nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Y me honra presentar a nuestro gran amigo de la Red Hispana y de Bienvenidos a América, al señor Ben Monterroso, líder histórico, activista comunitario, además con la organización Poder Latinx. Muchas gracias, Ben, por estar con nosotros.
Es un gran placer, José, nuevamente estar contigo. Y ahora sí, ya físicamente hemos hablado algunas veces, pero ha sido únicamente por teléfono o por videoconferencias, pero aquí estamos.
Y nos honra porque Ben viajó desde la costa oeste aquí a Washington D.C. por un motivo muy importante, el National Voter Registration Day. Es una causa de Ben de hace muchos años, más de 10 años, Ben, lograr que nuestra comunidad hispana, nuestras hermanas y hermanos latinos se registren para votar.
Definitivamente, mira, cada vez nos damos cuenta que entre nuestra comunidad creciendo y la participación de nuestra comunidad creciendo, hay esperanza para que los temas importantes de nuestra comunidad sean atendidos. Entonces me invitó Felipe Benítez de Corazón Latino, que también
gran amigo de la casa,
que también soy miembro de la mesa ejecutiva de Corazón Latino, a un evento importante aquí en alrededor del área
en Virginia
para celebrar el día de registración.
Me da mucho gusto, Ben. ¿Cuál es la meta que están haciendo organizaciones como Corazón Latino? Y sabemos que hay otros esfuerzos adicionales. ¿Cuál es la meta de lograr de aquí a las elecciones de noviembre de 2024?
Mira, Corazón Latino quiere asegurarse de que por lo menos aquí en el área de Virginia se puedan empadronar alrededor de 150 mil personas para el próximo año. Eso es una. La segunda y la más importante es que el 7 de enero de este año hay elecciones aquí en Virginia y que tiene que salir. Así es de que motivar a nuestra comunidad de que no solo votemos en las elecciones presidenciales, pero también en las elecciones locales y las de medio término, porque si solo esperamos a las presidenciales, se van a pensar que todo lo demás está bien y no es cierto.
Súper importante, muchas veces son superintendencias de las escuelas, legislaturas estatales, donde por supuesto hay muchos temas que tienen que ver con el lugar específico donde vivimos y donde tener candidatos que defiendan nuestros intereses hace una gran diferencia. Y quiero también decir, en honor a la verdad, que muchas organizaciones también están haciendo esfuerzos similares. Ven.
Definitivamente, yo siento de que cada día hay más y cada día necesitamos más. Y yo creo que no hay competencia en esto, sino lo que tenemos que hacer es colaboración y coordinación, porque al final del día todo lo que queremos nosotros es que nuestra comunidad participe conscientemente de que sin su participación vamos para atrás y con su participación consciente vamos a ir para adelante.
Y no solamente que se registren para votar, por ejemplo, Televisa Univisión lanzó hace unos días su campaña a este ciudadano, porque todavía hay tiempo, amigas y amigos, todavía hay tiempo que si ustedes son residentes, legales, permanentes, puedan iniciar el proceso de naturalización. Sabemos que en algunos lugares como Miami está tomando solo 5 meses, así que es buena noticia porque quiere decir que su ciudadanía les puede llegar a tiempo para registrarse y a tiempo para votar. Un mensaje a nuestra gente, Ben.
Que este es el momento para participar y yo creo de que lo último que acabas de decir lo voy a retomar. Hay casi 5 millones, si no más, de latinos que pueden serse ciudadanos que no lo están haciendo. Por favor, háganlo. Los ocupamos su voto. Y usted, si ya es ciudadano, regístrese. Si ya está registrado, participe. Y si está participando, asegúrese que su familia y sus amigos y conocidos salgan a participar.
Y como en nuestro DNA, Ben, está siempre dejar un recurso, un teléfono, ¿dónde podemos obtener más información si alguien quiere y está interesado en estos temas?
Soy latino y sí voto.org. Soy latino y sí voto.org.
Muy bien, además también pueden encontrar recursos sobre nuestras campañas de involucramiento cívico en la redhispana.org. Ya nos conocen, por supuesto. Y Ben Monterroso, un honor, un gusto que haya estado por nosotros aquí en esta visita a Washington D.C.
Al contrario, muchísimas gracias y a votar.
Gracias y seguimos con Bienvenidos a América. Y Ben Monterroso y su amigo, el legendario líder sindical Eliseo Medina, organizaban huelgas de hambre en el mall, en el Paseo Nacional, para llamar la atención sobre la importancia de la reforma migratoria. Nosotros la acompañamos, ojo, como periodistas, no huelguistas, a una de esas huelgas de hambre que llevó a cabo. Visitó el presidente Barack Obama la carpa donde estaba Eliseo Medina y donde lo acompañaba también Ben Monterroso, decenas de legisladores, los líderes Nancy Pelosi, Charles Schumer. De verdad, una época de mucha efervescencia en las movilizaciones migratorias aquí en la capital de los Estados Unidos. Y qué bueno que se mantengan activos porque estamos justamente en el corazón de las celebraciones del mes de la herencia hispana. Y qué mensaje tan importante, Rafael, el de la participación cívica, el de aquellos latinas y latinos que son ya ciudadanos, que se registren para votar. Vienen las elecciones de noviembre de 2024, no solamente las presidenciales. Mucha gente le presta mucha atención a las presidenciales, pero es mucho más que eso. Es la votación del Congreso Federal, la Cámara de Representantes, 435 escaños, el Senado, 100 escaños, las legislaturas estatales, las superintendencias escolares, muchos cargos judiciales. Nuestro voto cuenta, nuestra voz es nuestro voto y es muy importante que apoyemos a candidatos de cualquier partido. Aquí no le vamos a decir por quién votar, que defiendan los intereses, las causas y sobre todo el futuro de nuestra comunidad latina. Así que muchas gracias, Ben Monterroso, por ese mensaje tan positivo. Y si parece, Rafael, vámonos a las preguntas del público.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Vamos con la llamada de nuestra amiga Sofía.
Ajá, mi pregunta es, ¿qué pasa si no me aceptan el caso de asilo político? ¿Qué pasa? ¿Me echarían o qué pasaría?
Excelente pregunta. Mira, muchas personas tienen miedo incluso a enfrentar sus trámites de asilo porque piensan que si usted pierde su caso, ese día en la corte la van a arrestar o se lo van a llevar o lo van a deportar en ese momento. Y no es así. Si usted pierde su caso de asilo, sea con inmigración o sea con la Corte de Inmigración, usted tiene el derecho a hacer una apelación. Usted puede apelar a la Corte de Apelaciones y si tiene buen caso la puede apelar a la Corte de Apelaciones del Distrito. Así es que existen otras alternativas y la lucha continúa. Es una batalla que se pierde, pero la guerra continúa.
Oh, sí, esa es mi pregunta. Digo, como tengo una individual y como me toca con el juez, mi pregunta sería que si pierdo el caso, ¿qué pasaría en ese caso?
Una pregunta, ¿cuándo es su audiencia?
No tengo falta, pero pregunta.
Lo primero, ¿verdad? Y quiero aprovechar, si tiene abogado o no tiene abogado, quiero darle por lo menos irme con la paz de que le di este consejo. Usted tiene que presentar todas sus evidencias por lo menos 30 días antes de esa audiencia individual. Vaya recopilando todas esas cosas que usted entiende que le pueden ayudar en su caso, para que usted pueda presentar su caso de la mejor manera. No se presente allí con las manos vacías. Si tiene abogado, reúnase con él, practique con él, que le practiquen las preguntas que le va a hacer el fiscal, el abogado del gobierno y el juez. Así que prepárese muy bien y se pueden lograr los asilos. Muchas personas se desaniman porque saben que es difícil, pero si usted se prepara muy bien, lo puede lograr. Mucho éxito.
Gracias.
Muchas gracias, amiga Sofía, por su llamada y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen en Illinois. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos aquí en Bienvenidos a América ya tantos y tantos años. Vamos a la siguiente llamada a Sacramento, California, por favor.
Buenos días, mi pregunta es, soy casado con mi esposa legalmente, tiene tres nietos, ¿cómo podemos separar una visa para ellos? Gracias.
Bueno, si sus nietos están fuera del país y quieren obtener una visa para venir a los Estados Unidos de visita, pues debe hacer un trámite, ¿verdad?, a través del consulado y de la embajada de Estados Unidos para obtener una visa de turista. Ustedes pueden apoyarlos haciéndoles una invitación y asistiéndolos en recopilar la evidencia necesaria para que ellos puedan demostrar que tienen arraigos o lazos fuertes con su país de origen para que le puedan aprobar esa visa. Si es otro tipo de trámite, nos puede llamar y podemos evaluar si cuentan con los requisitos para hacer ese tipo de petición.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Tucson, Arizona, con nuestro amigo Eloy.
Hola, quisiera hacer una pregunta. Metí los papeles de mi esposa y de mi hija hace poco tiempo. Lo que pasa es que mi esposa tiene dos hijos más. Quisiera saber si eso no me afecta porque no metí a mis hijastros. Quiero saber si eso no me afecta en migración.
Bueno, para saber si los puede pedir o no los puede pedir, necesitamos saber dos cosas. Primero, si el peticionario es ciudadano o residente, y no lo tengo claro. Y segundo, ¿dónde es que se encuentra la esposa? Pero sí, sin esos detalles no quisiera atreverme a sugerirle otra cosa.
¿Cuál es la diferencia fundamental, Rafael, en caso de que sea ciudadano o residente? Brevemente, por favor.
Bueno, son varias. Primero, el ¿Qué personas puedes pedir y si pueden hacer, cuántos años tienen esos? Dependiendo si es un hijastro, por ejemplo, en este caso, la edad de ellos va a depender muchísimo a si los puede incluir en la misma petición de su esposa. Siendo residente, pues los puede incluir también. Pero si es ciudadano, tendría que hacer peticiones individuales.
Peticiones individuales. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos para Jacksonville, Florida.
Hola, tengo una consulta. Si un panameño entra por el borde de México con su cita en el TPS, ¿cuáles son los riesgos que existen? Gracias.
Ok, no entendí muy bien la pregunta. No sé si la capturaste, porque dice como si un panameño entró por frontera, ¿puedo obtener qué? No sé si la podemos repetir, porque de verdad no capturé.
Vamos a pedirle a nuestro ingeniero de sonido, Daniel Ramírez, que por favor nos repita la pregunta.
Tengo una consulta. Si un panameño entra por el borde de México con su cita en el TPS, ¿cuáles son los riesgos que existen? Gracias.
Bueno, no sé cuál es la cita que ella comenta. Vera, pero si una
del
persona...
TPS, yo le escuché del TPS, no sé si hay citas para el TPS.
No existe ese tipo. No sé si anda confundida sobre la cita que tenga el caballero. Así es que puede llamarnos y darnos un poquito más detalles. Ahora, una persona que entró por fronteras y está esperando una cita con el Border Patrol para entrar a ver, para pedir un parol entrando y entra de manera indocumentada, podría ser eso, pues la persona entonces será puesta en un proceso de remoción. No necesariamente quiere decir que lo van a deportar, pero no va a tener que defenderse de una deportación. Así es que si esa es la dinámica, pero no existe tal cosa como citas para TPS en la frontera.
Como una pregunta genérica, ¿puedes recibir el TPS solamente si ya estás dentro de Estados Unidos o puedes hacer beneficio por extensión estando fuera de los Estados Unidos y recibir lo que ya sabemos que tiene el TPS, que son permisos de trabajo y una protección contra las deportaciones?
Sí, esa protección temporal es para personas que ya están aquí a la fecha que se designó, ¿verdad? Se asignó la protección para ciertos países. El más reciente, por ejemplo, el de Venezuela, las personas tienen que haber estado aquí en los Estados Unidos previo a el 31 de julio del 2023. Aquellas personas que están entrando hoy, ¿verdad? Ya sabemos la crisis que está pasando en la frontera con nuestros hermanos venezolanos. Estas personas que entren, que logren acceder a los Estados Unidos, no son personas que van a poder ser elegibles para esta nueva designación del TPS.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora nos vamos para Iowa con nuestro amigo Guillermo.
Sí, buenos días. Mi esposa se hizo ciudadana. Yo soy residente en la actualidad. ¿Tengo que durar los 5 años para aplicar yo para mi ciudadanía o ya puedo aplicar? Tengo 4 años con mi residencia. Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, cuando usted se obtiene la residencia por matrimonio, si usted obtiene la residencia por matrimonio, usted puede hacer la ciudadanía a los 3 años si fue casado con un ciudadano. Si él se casó con una residente, él va a tener que esperar los 5 años para poder obtener su ciudadanía.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos con nuestra siguiente pregunta a Maryland, aquí en Maryland, con la señora Teresa.
Hola, quería preguntar, a mi esposo le pegaron en el año 1996, a él sí tuvo reporte de policía y quería preguntar de que si es que se encuentra ese reporte de la policía, si es que podemos calificar con la visa U o qué es lo que nosotros podemos hacer conforme al respecto de este caso.
Muy buena la pregunta, porque hay personas, José, que saben que sufrieron un crimen hace muchos años, sin embargo entienden que tal vez el delito ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió el delito o el crimen que sufrieron que ya no se pueda solicitar para una visa U. No existe una fecha límite, sin embargo, no quiero invitarlos a que se tarden todo lo que quieran en hacer la solicitud de la visa U basada en un crimen. ¿Por qué? Porque mientras más cercano a los hechos, más evidencia existe de ese daño que usted sufrió. Recuerden que para la visa U, la primera etapa de esta visa es la certificación 918B que se logra con la policía. Por ejemplo, si han pasado 20, 25 años, es probable que el policía que investigó su caso ni siquiera se acuerde de usted ni del caso, o que hayan destruido el expediente. Hemos tenido casos, por ejemplo, aquí en la oficina del año 2004, creo que incluso del 2002, que se pudieron rescatar esos expedientes y logramos que la policía certificara que la persona fue víctima de ese crimen. Así es que lo podemos intentar, tratar de lograr esa certificación de la visa U, y si la policía lo certifica, podemos entonces proceder a presentar la solicitud con inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, Rafael, ¿listo para la pregunta de la semana?
Vamos a ver, claro que sí.
Si una persona ingresó a los Estados Unidos legalmente, pero se excedió en el periodo de estadía de la visa otorgada por las autoridades migratorias, ¿qué opciones tiene para regularizarse o qué castigos podría enfrentar?
Bueno, si una persona se queda más allá del tiempo autorizado, pudiese sufrir dos tipos de castigos, un castigo de 3 años o un castigo de 10 años si sale de los Estados Unidos luego de haber estado 180 días sin autorización, ¿verdad? 180 días sin estatus y sale del país, tiene un castigo de 3 años. Si está 1 año sin estatus y sale del país, se activa un castigo de 10 años automáticamente. Así es que si usted entró con visa y no tiene la posibilidad de hacer un trámite a través de un matrimonio con un ciudadano o ciudadana americana, o alguna petición laboral que le permita hacerla aquí dentro de los Estados Unidos, usted no debe salir hasta que hable con un abogado para que conozca de las consecuencias particulares a su caso.
¿Qué tan frecuente es esto, Rafael, el hecho de que las personas ingresen con la visa? Probablemente la más común, me imagino, es la visa de turista. Y tengan ya quizá, aunque no lo declaren así, la intención deliberada de permanecer más tiempo en Estados Unidos, quizá por razones familiares o de otro tipo de trabajo.
Pasa con mucha frecuencia. Las personas llegan aquí a los Estados Unidos, encuentran otro estilo de vida, se quieren quedar. Algunos tienen problemas reales en su país y no quieren regresar. Lo importante es que sepan que tan pronto se vence ese permiso de 6 meses o de 3 meses que le dieron. Usualmente se lo dan de 6, pero hemos tenido casos que se le han dado 2 semanas solamente para venir de paseo. Usted, al vencerse ese término, usted empieza a acumular presencia ilegal, ¿verdad? Así se llama el término, y eso le va a afectar para otros trámites que vaya a llevar a cabo. Sin embargo, si usted tiene alguna justificación, por ejemplo, aquellas personas que se quedaron por obligación, no porque quisieron quedarse, y tienen alguna justificación, si se lo explican adecuadamente al oficial de inmigración, pueden justificarla y no ser objeto de ningún castigo.
Ahora, esa pregunta a lo mejor no es muy tradicional, Rafael, pero ¿hasta qué punto el hecho de que se abuse, digamos, de las visas de turista para utilizarlas con propósitos de permanencia indefinida o de trabajo en los Estados Unidos, hasta qué punto afecta la emisión de visas a otras personas? ¿Se hacen más estrictos los requisitos, el escrutinio de los agentes migratorios para evitar que una persona pues tenga la posibilidad de cometer ese abuso?
Así es, José, lo hemos visto a través de los años cómo se han complicado estas entrevistas. Por ejemplo, aquí en México lo veo mucho, cada vez más rigurosas y cada vez más exigentes con aquellos documentos que puedan demostrar los arraigos y los lazos fuertes que tú puedas demostrar que tienes con tu país de origen. Así que sí, me parece muy acertada tu observación, ya que hemos visto que los oficiales de inmigración, cuando están evaluando la posibilidad de otorgar esa visa de turista, toman en consideración y ya han sufrido, ese perro los ha mordido muchas veces.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos en vivo y en directo a una llamada. Tenemos ya en la línea a nuestra amiga Marisol desde Carolina del Norte. Buenas tardes, Marisol. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Quería preguntarle sobre el caso de mi hijo que está detenido ahorita por un delito y inmigración lo detuvo. Ahorita está detenido en inmigración. Quiero saber lo de las 48 horas exactamente qué es, porque yo pagué una fianza que le dieron, pero cuando pagué la fianza, inmigración fue que lo agarró.
Claro, mira, las personas que son detenidas aquí en los Estados Unidos por la comisión de un delito, usualmente son delitos menos graves, ¿verdad? Y la persona se le da una fianza a nivel estatal o federal, usted paga esa fianza, pero en ese momento le dicen, ah, no lo puedo soltar porque ICE tiene un hold, le llaman un hold de ICE, un hold de inmigración. ¿Qué pasa? Inmigración, en la mayoría de los casos, el condado lo va a aguantar por 48 horas. Si inmigración no va por él durante esas 48 horas, lo pueden aguantar un poquito más, a menos que vayan y lleven un recurso a la Corte Federal para que lo dejen salir. Pero lo pueden aguantar un poquito más. Si inmigración no va por él, lo van a dejar salir. Inmigración puede ir por él después a su casa o darle una cita para que vaya a la Corte de Inmigración o se presente con ICE. Así es que mi recomendación en estos momentos es que haga lo siguiente. Hable con un abogado para que se comunique con el centro de detención donde se encuentra detenido su familiar, para que verifiquen ese ICE hold y verifiquen si inmigración está llevando a cabo gestiones afirmativas para llevárselo y pase a custodia de inmigración. Cuando pase a custodia de inmigración, vas a tener que pagar otra fianza con inmigración. Ojo, si califica para eso. Si no le pueden dar una fianza con inmigración, va a tener que pelear su caso en la detención de inmigración, no va a poder salir. Así es que hable con un abogado para ver si cualifica para solicitar una fianza con inmigración, para que rapidito que lo pasen en inmigración se pueda presentar esa solicitud. Nos puedes llamar si gustas si quieres que te ayudemos con eso.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Claro que sí,
adelante.
En caso de que sí se lo lleven a inmigración, ¿qué posibilidades tiene? Él tiene aquí 24 años viviendo, me lo traje de 4 años. Él no tiene ningún delito anterior, nada, ninguno. Los delitos ahorita son mínimos. ¿Qué posibilidades tiene él de salir y quedarse aquí?
¿Se siente cómoda diciéndome qué delitos él ha cometido? No, por favor, no revele la identidad de su hijo.
Sí, claro. Él trabajó en un hotel por ocho años y encontraron unas reservaciones que según no encontraron ¿cómo se dice? Que no las encontraron, digamos. Fueron de $600 los primeros reservaciones que no encontraron.
O sea, que a él se le está acusando de haberse apropiado ilegalmente de ese dinero, ¿correcto?
Sí, en total son $900 según lo que no encontraron ellos.
Una pregunta, dama. ¿Cuánto tiempo me dijo que él lleva aquí en los Estados Unidos?
Él tiene 24 años viviendo aquí.
¿Cómo ingresó?
Mi mamá me lo trajo, sí.
Okay. ¿Él tiene familiares en los Estados Unidos que tengan estatus legal?
Tiene dos hermanos que dos hermanos, digamos, de aquí, que nacieron aquí en Estados Unidos. Él está comprometido con una muchacha que es de aquí, americana, y tiene un bebé de 3 meses. Tuvo el DACA por desde que empezó el DACA lo tuvo, solo que no lo renovó.
Pues mira, con esa información que me estás dando, entiendo que él tiene muchas posibilidades para obtener una fianza con inmigración. Si es posible, dame una llamada hoy mismo. Las personas que están detenidas con inmigración deben ser atendidas con carácter de urgencia. Si llamas a nuestra oficina, dile que hablaste conmigo a través del programa porque quisiera hablar contigo hoy precisamente.
Comparte tu teléfono, por favor, Rafael.
Amiga, llámanos al 210-996-5838. Trata de anotarlo. 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amiga Marisol, y mucha suerte con el trámite de su hijo allá en Carolina del Norte. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael. Lamentablemente el tiempo vuela, ya no tenemos más tiempo en este programa.
Gracias por la oportunidad siempre, José. Un placer.
No, gracias a ti, de verdad, un honor compartir el micrófono contigo. Y muchas gracias a nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, también Susana Pérez, Ariel López. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.